Bien,
¿Estás
bien.
hablando del menú?
Sí, estaría hablando de comida.
Bueno, ¿y qué te gusta? ¿Qué preferís? ¿Cuál es tu plato favorito?
Cualquier cosa menos pollo y pescado.
No,
¿Vos sabés
a mí me gusta todo, a mí me gusta todo.
qué? ¿Vos sabés que
Es
yo?
rico todo, ¿no?
¿Vos sabés lo que digo yo, Alberto? Si vos querés hacerme daño, me querés invitar a comer y si no querés que vaya, dame pollo. No, no, no. Tengo un problema.
Bueno,
Sí, tengo un problema personal con el pollo. Bueno, Alberto.
está
Bien, que ya ni sé. Mirá, vos sabés una cosa. ¿Vos sabías que se ha postulado en la ciudad de Campana? Ya está, es vox populi en todos lados. El sector de Fuerza Patria va a poner a proponer como candidato a presidente del HCD a Maximiliano Corio de la Libertad Avanza.
No, no, no es cierto eso. No es cierto. ¿Dónde le sacas eso, Rubén? No,
Me
no.
extraña, Alberto, que me digas eso. Te lo
No,
puedo
no. Bueno,
asegurar.
a ver, yo te hago una pregunta. Esto
Sí.
total lo vamos a comprobar.
Sí.
Esto lo vamos a comprobar.
Sí.
Bueno, listo. Bueno, perfecto. Vamos a comprobarlo.
Vamos a
Generalmente
comprobarlo.
no. General, me equivoco como cualquiera, pero generalmente la información que tengo es buena.
Por supuesto, ¿a usted quién tiene que lo van a proponer?
No, no, yo creo que no va a haber ningún acuerdo entre Fuerza Patria
Sí.
y el sector de Coria.
Bien.
No, no,
Ah,
para nada.
ahora te hago otra consulta. Otra consulta, ¿eh? Quien gana las elecciones pone el presidente, ¿cierto? Siempre fue así.
Mira, esa es una, sí, es una costumbre parlamentaria, digamos, es parte de las reglas de juego parlamentaria, sí. Sí. Es una
Bien.
tradición que se respeta, que generalmente se respeta.
Ajá.
Es una tradición que generalmente se respeta.
Bien.
No creo que sea la excepción, pero bueno, veremos.
Bien. Ahora, otro tema que es que es trascendental, ayer hubo elecciones en Chile.
Pero yo lo que te digo es, antes que cambiemos de tema,
Sí.
que no sea pollo, pero apostemos algo para por lo que vos me dijiste que yo te digo que no. Que no sea pollo, que no te gusta.
No, no, pero eso salió de ahí adentro. A mí me lo comentaron y te digo una
No,
cosa.
no, no, Rubén, Rubén, no, pero seamos serios, vamos, o sea, manejémonos con noticias que sean, digamos, que surjan de personas que tienen seriedad y que tienen responsabilidad política. Y la verdad que eso yo te digo claramente que no va a ser así,
Bueno,
que no hay ninguna posibilidad de que Fuerza Patria apoye ¿cómo es? A este señor Corio.
bien,
Ninguna posibilidad.
bueno, después te mando la data por privado. Así
Dale,
que bueno,
dale, dale,
dale.
dale. Yo la veo, pero te lo desmiento. Mirá, no soy quien para desmentirlo, porque la verdad no soy parte de Fuerza Patria, pero por mi información y por todo lo que sé, es imposible.
Bien. Bien, bueno, vámonos a Chile, mejor.
Me puedo equivocar, me puedo equivocar. Si me equivoco, te invito a comer algo que no sea pollo.
Bien, bueno, vamos a hacer una cosa. Vámonos a Chile, vamos a Chile. Segunda vuelta el 13 de diciembre.
Dale.
No hablo porque conocés de política internacional, porque también estuviste en las elecciones en Brasil, así que bueno. Viste que hubo tres candidatos y ninguno sobresalió en Chile, ¿eh?
No, claramente, digamos, las encuestas decían que era posible el triunfo de la candidata de izquierda que viene del Partido Comunista, que ganó digamos, la primera vuelta por poca diferencia. Lo que está claro también es que es muy posible que todos los sectores de derecha y ultraderecha, si bien ganó el candidato de ultraderecha, que es, digamos, el menos moderado de los candidatos que tenía la derecha, el más parecido a Milei, por decirlo de alguna forma, Kast, lo cierto es que muy posible que la derecha gane, se lleve el triunfo en Chile, ¿no? Porque porque las, digamos, los votos que consiguió la candidata de la izquierda, no le va a alcanzar, son pocos, no llega al 30%, y es difícil que logre muchos votos de los otros sectores, que todos están embanderados, algunos más moderados, ¿no? Pero todos
Sí.
están embanderados con posiciones de derecha, posiciones más conservadoras, posiciones más afines a una política económica neoliberal, digamos, no de distribución, sino de concentración de riqueza. Por lo que veo muy posible en Chile que haya un cambio, te diría casi seguramente, va a haber un cambio de ideológico y de modelo en las próximas elecciones, no en el balotaje.
Bien. Pero viste que ellos igualmente tienen una forma de gobernar que hay puntos, no importa el color que sea, pero tienen puntos en común de cómo llevar el país adelante, o me equivoco.
Mira, yo creo que eso es algo que se dice porque se desconoce la realidad chilena. Es algo que se viene repitiendo, y
Sí.
entiendo que vos lo digas, entiendo verdaderamente, porque lo repiten los analistas, y la verdad que no es así. La verdad que en Chile sí hay un fuerte consenso hace varios años sobre un modelo económico de concentración de riqueza. Chile ha sido el modelo del neoliberalismo en el mundo. O sea, los dos países que más han seguido a pies juntillas el modelo del neoliberalismo, del fondo monetario, del ajuste de las cuentas públicas, de achique de la distribución de la riqueza, de concentración de la riqueza en pocas manos, han sido Chile y Corea del Sur. Chile es un ejemplo de modelo neoliberal, y lo que había era un consenso alrededor de ese modelo de algunos sectores, pero siempre los sectores de izquierda que estuvieron enfrentados, y la realidad es que la sociedad chilena es una sociedad que tiene un 20% de la población de clase alta, un 15%, y el resto de clase baja. No hay clase media en Chile. O sea, es un país que ha sido muy afectado, por eso ha pasado lo que ha pasado, y ha habido las protestas que han habido, y por eso Boric llega al poder. Porque hay todo un gran sector de la población mayoritario absolutamente desprotegido. No hay salud pública, la educación pública es precaria, los chicos no llegan a la universidad porque la universidad es paga. Digamos, realmente es un modelo económico que genera pobreza. Y bueno, lo que pasa es que hay países que están acostumbrados a este tipo de modelo económico y no salen de ahí, ¿no? Es algo parecido a lo que al camino que va la Argentina con Milei. Cada vez menos clase media, cada vez sectores con mayor concentración económica, pocos ricos cada vez más ricos y muchos pobres cada vez más pobres.
Ahora, Alberto, con esta nueva conformación de las legislaturas, ¿no? A nivel nacional, senadores y diputados, ¿no? Nacionales.
Sí.
¿Va a haber cambios, en lo que había trazado Javier Milei?
No, yo creo que, a ver, estamos en un clima postelectoral en el que el gobierno ha logrado una calma, una tensa calma. Creo que el triunfo en las elecciones, han vendido bien el triunfo en las elecciones, porque la realidad es que si hacemos las cuentas claras, nos acercamos más, lo vemos un poco más en detalle, la realidad es que el gobierno sacó el 40% de los votos. Y la oposición en general del 60, pero además el peronismo en sus distintas versiones llegó al 34-35, o sea, que perdió por apenas 4 o 5 votos, puntos. Yo no creo que haya sido una elección tan categórica a favor del gobierno. Sí, la sorpresa es que en un momento en que todos creíamos que el gobierno podía perder esas elecciones o podía. Yo no creía que podía perder, pero creí que podía ser muy pareja. Pero digo que en general se decía que podían ser elecciones más parejas o donde el gobierno no le fuera tan bien. El gobierno triunfó en provincias como Córdoba, como Santa Fe, que no se esperaba, ¿no? Y eso le sirvió y hizo una gran elección en la provincia de Buenos Aires, lo que le sirvió para tener una fuerte sensación a nivel nacional de que hay un respaldo en las urnas. Si esto es cierto, le guste a quien le guste. Ahora bien, A partir de ahí me parece que hay una calma, a partir del apoyo de Estados Unidos, hay sectores en la Argentina que creen que una alianza con Estados Unidos es beneficiosa para el país, sin leer la letra de los acuerdos, lo dan por hecho. Yo creo lo contrario, yo creo que Estados Unidos solo se asocia con los países para obtener ventajas, pero bueno, esto es opinable, obviamente. Me parece que estamos en medio de ese proceso, que por eso hay una calma tensa, pero una calma en la sociedad argentina. Y lo que va a pasar es que a medida que avance con las reformas que quiere llevar adelante Milei, va a empezar a tener resistencia de determinados sectores, porque la economía sigue igual, Rubén. O sea, los sueldos no le aumentaron al trabajador, no hay más trabajo, no hay más consumo, no hay mejores salarios, el Banco Central sigue con los niveles de reserva negativos que tenía, los pagos de la deuda externa que hay que hacer son los mismos. Es decir, lo que está festejando acá en la Argentina es el mundo financiero, que ha hecho un gran festival desde la elección hasta acá, con grandes ganancias, pero los sectores populares siguen estando igual. ¿Hay una mejor expectativa? Sí, hay una mejor expectativa. ¿Cambió algo? No cambió nada todavía. Entonces, digo, para responder tu pregunta, va a ser un proceso en el cual, a medida que el gobierno de Milei intente llevar adelante las reformas, va a tener resistencia por algunos sectores sociales. Seguramente logre el acompañamiento al principio de los gobernadores que han hecho tan mala elección, estos gobernadores que habían armado ese esquema, Provincias Unidas, que fue rechazado en las urnas casi en todas sus propias provincias. Y el apoyo del PRO, ¿no? Para hacer reformas, la reforma laboral, tal vez alguna reforma fiscal que favorezca a los sectores más ricos. Pero me parece que eso va a ir generando un clima social contrario al gobierno, y que vamos a empezar a enterar de esto a partir de marzo o abril. Vamos a empezar a ver cómo existe una mayor resistencia de la sociedad a algunos cambios que el gobierno quiere llevar adelante, que desde nuestro punto de vista son inconducentes, porque me parece que tanto la reforma laboral que plantea el gobierno como la reforma fiscal no generan empleo, no generan trabajo, no generan desarrollo, no generan producción, muy por el contrario, lo que hacen es concentrar cada vez más la economía en pocas manos, ¿no?
Perdón, perdón, te pregunto, ¿cuál es hoy el rol de los empresarios? No hablo de los grandes empresarios, de los empresarios chicos.
Y lamentablemente no existe en la Argentina una voz fuerte de las pequeñas empresas, porque hay una gran diferencia, ¿no? Entre los 10, 15 mayores empresarios de Argentina, multimillonarios, cuyos intereses están alejados del trabajador, están alejados de los sectores productivos, están más cercanos a los sectores financieros y a la especulación, y del pequeño empresario, que es el que toma 3, 4, 5, 6 empleados, 10 empleados, 15 empleados, que está mucho más cerca de su empleado, que tal vez su empleado compra el producto que fabrica, que tiene mucho más compromiso con la producción y con el crecimiento de la sociedad, y lamentablemente ese pequeño empresario no está representado. A ver, creo que ahí pasan dos cosas ahí. Una, a veces ese pequeño empresario se compra el discurso del gran empresario y se cree que tiene los mismos intereses. Y vos escuchás como un tipo que tiene una empresita gastronómica se cree que tiene los mismos intereses que Roca. Y no, no es así. El interés del que tiene la pequeña empresita gastronómica será que la gente tenga más plata en el bolsillo y pueda consumir más, y de esa forma él ir creciendo y poder pagar los sueldos y poder tener ganancia. Y el interés de Roca son intereses financieros, son intereses internacionales, tienen que ver con otro tipo de negociaciones. Entonces, si compran el discurso del gran empresario, terminan trabajando en contra de sus propios intereses. A Roca le interesa pagarle menos a sus empleados, porque para él es un costo, y el pequeño empresario gastronómico necesita que los empleados de Roca ganen más para que puedan ir a comer a su emprendimiento. ¿Entendés que hay una contradicción ahí que muchos empresarios no se dan cuenta? Muchos pequeños empresarios no se dan cuenta de esa contradicción. Eso pasa por un lado. Y por otro lado, lo que pasa es que los que piensan distinto no tienen voz. Porque acá escuchamos a la UIA, escuchamos a la ACAME, escuchamos a las grandes corporaciones empresarias que concentran a los grandes, a los Galperín, a los Roca, a los distintos empresarios tradicionales de la Argentina, Burgeroni, etcétera, y no escuchan a Juan Pérez, que tiene una pequeña empresa de servicios y que tiene intereses distintos a los que tienen estos grandes empresarios.
Ahora, Alberto, todavía viste que se está hablando de la nueva ley de contrato de trabajo, y viste que ahí han convocado a miembros de la CGT para hacer un, ¿cómo que se llama? Un borrador. ¿Vos te pensás que se va a respetar por ahí lo que diga la CGT o se va a tener en cuenta?
Mira, yo creo que no, en primer lugar, pero creo que hay, acá voy a hacer una gran crítica a los sectores opositores, yo me hago cargo también de mi parte, como sí, opositor a este gobierno, una crítica a los sectores políticos y gremiales opositores, y fundamentalmente al peronismo, que es el partido por idiosincrasia que ha hecho de la defensa de los trabajadores históricamente parte central de su discurso, ¿sí?
Sí.
La realidad es que hay que hacer una reforma laboral en la Argentina porque las leyes laborales que tenemos tienen más de 50 años. Ahora bien, la derecha quiere, los ultracapitalistas, el capitalismo salvaje, quiere una reforma que le quite derechos a los trabajadores porque cree que quitándole derechos a los trabajadores, el costo, lo que ellos llaman costo laboral para las grandes empresas va a ser menor. ¿Sí? Pero acá falta la otra pata, falta el sector popular que defienda los intereses de los trabajadores y plantee un modelo de reforma que modernice las relaciones laborales, pero respetando los derechos de los trabajadores. Nosotros vivimos en un mundo en el cual hoy la discusión es si el trabajador trabaja menos horas, cuántas nuevas licencias tiene, de qué manera le damos herramientas al trabajador para que sea más productivo. Está discutiendo eso el mundo hoy, no está discutiendo que el trabajador trabaje más horas, a destajo, que no pueda tener una vida digna, que no tenga poder tener un buen salario, unas buenas vacaciones, ni una retribución si cambia de trabajo, si es echado del trabajo. Entonces vamos a contramano del mundo, porque el mundo está discutiendo, en España el año pasado se consagró la semana de 7 horas y media de trabajo, 5 días a la semana. En Noruega, de 6 horas de trabajo, 5 días a la semana.
Sí.
Entonces, digo, estamos yendo a contramano del mundo capitalista, estamos yendo, en primer lugar, porque la mayor productividad no se logra explotando al trabajador. Esto está demostrado estadísticamente, y de hecho lo he pasado en la Argentina. Las reformas de Menem fueron muy parecidas a las que se quieren llevar adelante ahora, y pasamos de una desocupación del 8% a una desocupación del 20%. O sea, ¿desde dónde sacamos que sacarle derechos al trabajador genera más trabajo, genera más empleo? Si los hechos concretos de la realidad demuestran en los distintos países que no es así, que cuando se le sacan derechos al trabajador no solo hay menos derechos, sino que hay menos empleo. Y hay más empleo en negro, contrariamente a lo que plantea el gobierno nacional. Entonces digo, lo que está faltando en la Argentina es que los sectores de la oposición política y gremial, que deben defender los derechos de los trabajadores, planteen un modelo de reforma laboral concreto, completo, integral, donde den la discusión al gobierno de lo que pretende implementar, ¿no es cierto? Porque si no, estamos discutiendo en contra de lo que plantea el gobierno, pero no tenemos propuestas.
Claro. Sí, sí, te entiendo, claro es. Vos sabés, en todo esto, ¿qué me dice José Alberto Pandini? Dice, en medio de la tormenta no se pueden realizar modificaciones, ni laborales ni impositivas, solo se beneficiarán unos pocos. ¿Crees que es así?
En principio yo coincido, o sea, Digo, las reformas que quiere hacer el gobierno es para el beneficio de unos pocos, es el reclamo de los 10 empresarios más grandes de la Argentina, no es el empresario de millones, no es el reclamo de millones de trabajadores. Por lo tanto, yo es preferible que las leyes queden como están a la reforma que se quiere hacer. De eso no tengo duda y coincido con lo que está diciendo este oyente. Ahora bien, también es cierto que hace falta una reforma que agilice determinados mecanismos, que siga manteniendo los derechos del trabajador, pero que también permita determinados mecanismos de contratación que hagan también a las pequeñas empresas le den beneficios, es decir, una serie de incentivos. Mirá, hace poquito hubo una polémica cuando Álvarez Agís, el economista,
Sí.
planteó esta posibilidad. Porque discutiendo este tema lo dijo. Dijo, ¿por qué no ponemos un impuesto al retiro de efectivo? ¿Sí? Porque ¿qué generaría eso? Generaría que al haber menos efectivo circulante, pero que los pagos se hagan en blanco por mecanismos online, los emprendimientos que facturen más en blanco, vamos a detectar dónde hay trabajadores en negro. ¿Se entiende? O sea, porque si vos tenés un kiosco y todo lo vendés en negro y tenés dos empleados en el kiosco, no hay forma de detectar que vos tenés dos empleados. Ahora, si la gente en vez de comprarte en efectivo, te compra por medio de billeteras virtuales o te compra por mecanismos en línea, cuando aparezcan 20 facturas a ese establecimiento, claramente vas a saber su nivel de facturación. Y al saber su nivel de facturación, vas a poder ir a controlar si tiene uno, dos o más empleados, ¿sí? Y entonces eso permitiría bajar el nivel de empleados en negro,
Sí.
¿verdad? Entonces, estos mecanismos novedosos hay que discutir. No es que Álvarez Agís planteaba poner un nuevo impuesto, por el contrario, de esa forma pueden bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque en la medida que la gente retire menos efectivo y compre menos en negro y haya más empresas y pequeños emprendimientos en blanco, va a haber mayor recaudación y al haber mayor recaudación vas a tener la posibilidad de bajar las alícuotas de los impuestos. Entonces, hay este tipo de mecanismos que existen en el mundo y que existen en montones de países desarrollados y que sirven para promover el empleo en blanco y para bajar la carga impositiva, es lo que tenemos que empezar a imaginar nosotros, ¿no es cierto? No solamente negarnos a los cambios que propone la derecha. Por supuesto que nos negamos, por supuesto que estamos enfrente, pero además tenemos que tener propuestas novedosas que permitan que haya menos trabajadores en negro, que tengan más beneficios sociales, que puedan tener mantener sus derechos, pero a la vez el grave problema que tenemos en Argentina, que tenemos la mitad de los trabajadores que están en negro.
Vos sabés que acá me llega un mensaje, ¿no? Dice, son bases de la economía. Dice, hay que, más que nunca necesitamos el diálogo entre el capital y el trabajo.
Bueno, ese sería el ideal. Ese sería el ideal, que hubiera diálogo. Lo que pasa es que lo que hay es explotación, no hay diálogo. O sea, hoy las grandes, y me refiero a las grandes
Sí, sí,
empresas,
sí,
¿eh?
sí.
Hoy las grandes empresas lo que están planteando es no tener que pagar indemnizaciones, determinar ellos cuándo tienen que tener vacaciones el empleado, darle mayor carga horaria, sino las extras a los trabajadores, sin pagarle horas extras a los trabajadores. Es decir, casi, casi retroceder antes del 45, prácticamente. ¿Sí? Entonces, digo, ¿qué diálogo hay ahí cuando yo quiero sacarte a vos todos tus derechos? No puede existir diálogo, ahí hay lucha. Para que haya diálogo tiene que haber racionalidad de los dos lados, ¿verdad? Y me parece que no existe racionalidad ni del lado empresarial y muchas veces también debemos reconocerlo del lado sindical. Porque a veces, no porque no haya que defender los derechos de los trabajadores, sino porque a veces las cúpulas sindicales terminan siendo corporaciones que trabajan en su propio beneficio y no en beneficio de sus representados. ¿Sí? Entonces también es entendible que a veces el diálogo entre los sindicatos concentrados y las empresas concentradas genera beneficio para los grandes empresarios y para los sindicalistas que están al frente de esas corporaciones, y no para los trabajadores que son los que deberían ser los beneficiados. Porque tenemos en la Argentina, sin ninguna duda, una élite económica, empresarial y una élite sindical con fuertes niveles de corrupción, con fuertes niveles de acomodo personal, de beneficios personales, de discrecionalidad en el reparto de la de la riqueza.
Bien, Alberto, hemos hablado de todo un poco, nos quedó pendiente que en un ratito, ahí estoy pidiendo información porque me la dejaste picando, pero te voy a ganar la apuesta.
Bueno, me alegro, la pagaré, la pagaré.
La pagaré dignamente, tenés que decir.
Por ahí tengo información vieja, por ahí tengo información vieja. Yo tenía claramente información de que eso era imposible, pero bueno, por ahí tengo información vieja. Veremos.
Alberto, querido, un abrazo grande como siempre.
Un abrazo a vos.
Hasta luego.